Bienvenidos al podcast Colaboración, un espacio para salir de los lugares comunes frente a la transformación de la educación y aventurarnos en los retos del conocimiento y el aprendizaje en flujos de interacción y construcción colaborativa. Además de revisitar los retos del uso intensivo de medios y contenidos digitales, en este podcast abordaremos entrevistas, historias de vida, tendencias y debates de actualidad, pero en miradas que no se atrapan en la coyuntura. En este capítulo de una nueva temporada dedicada a revisitar cómo el sector educativo reaccionó al confinamiento del aprendizaje intensivo digital y cuáles de dichas prácticas podrían considerarse innovaciones sostenibles en una educación para el post-COVID-19, nos acompaña desde Montreal, en Canadá, Fernando Daniels, director de Planificación y Desarrollo de la Organización Universitaria Interamericana, OUI. Fernando es máster en Salud Pública de la Universidad de Laval, Canadá, y especialista en Evaluación de Impacto Ambiental de Concordia University, Canadá. Apasionado por la cooperación, el desarrollo y el trabajo en red, ha trabajado en el campo de la cooperación en educación superior en Latinoamérica durante más de 15 años. Con ustedes, Sandro Jiménez, su anfitrión de Co-Inspiración para el Conocimiento y el Aprendizaje Colaborativo.
Bueno, hola querido Fernando, bienvenido a este espacio para continuar esta discusión que iniciamos en el ciclo de este año sobre las respuestas del sector universitario a la pandemia del COVID-19, en cómo lo han abordado y un poco cómo sentimos hacia dónde vamos. Esta conversación es súper especial porque tú tienes la ventaja, ya nos compartirás, de poder tener una mirada panamericana, hablando de pandemia, por aquello de tu vínculo con la Organización Universitaria Interamericana y la visión que has tenido con múltiples universidades de la región. Entonces, muchas gracias entonces y bienvenido. Para entrar en materia, entonces cuéntanos un poco quién es Fernando Daniels, dónde estás y cómo es este asunto de esta mirada panamericana sobre la educación superior desde la UI, en la que tú has tenido una posición privilegiada ya, creo que son como 10 años.
Ya un poco más. Sí. Bueno, Sandro, mira, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar compartiendo acá contigo y con toda la red de audiencia que también te sigue. Entonces, bueno, pues es un placer realmente poder compartir este momento. A ver, yo trabajo en una asociación de universidades, Organización Universitaria Interamericana, que tiene ya, el año pasado celebramos nuestro 40º aniversario, ¿sí? Justo lo celebramos, coincidió con el año de la pandemia. Obviamente que eso implicó que todas las celebraciones que teníamos previstas para el 40º aniversario pues quedaron postergadas, quedaron limitadas pues a la parte visual, a la parte virtual, pero bueno, aún así fue muy interesante el trabajo que se ha venido haciendo. La OUI, la Organización Universitaria Interamericana, pues es una asociación de instituciones de educación superior que nació en la provincia de Quebec, que es inicialmente una iniciativa del rector de la Universidad de Quebec y de un rector de la Universidad de Costa Rica, que en los años 80 pues veían que se necesitaba crear un espacio de colaboración y de cooperación horizontal entre las instituciones de educación superior dentro de las Américas. Entonces nace con un espíritu, con un claro espíritu de colaboración horizontal, de solidaridad, de mejoramiento de las instituciones de educación superior, también con una clara afirmación de que no se buscaba constituir un club de rectores o un club de buenas universidades, sino realmente una agrupación, una red de universidades que pudieran colaborar, que se pudiera ayudar a aquellas que tienen menos desarrollo, pues a poder pasar de un punto A a un punto B, compartir la experticia de aquellas que están un poco más adelantadas. Entonces, bueno, realmente desde un inicio siempre ha habido este espíritu de colaboración horizontal y este espíritu de cooperación entre las instituciones. Eso hace que la OUI regrupe dentro de esta red de universidades públicas, universidades privadas, universidades grandes, las mega universidades, universidades pequeñas, universidades laicas, universidades confesionales. Entonces, pues realmente es una gran diversidad. Por otro lado, otra característica importante es que es la única asociación de instituciones de educación superior que tiene presencia en todo el continente. Tenemos una membresía de más o menos alrededor de unos 350, 370 instituciones de educación superior, desde Canadá hasta la Argentina, ¿sí? Repartidas en 22 países. Entonces, eso también ha, con el tiempo, dado un dictamen interesante en el sentido de lo que nosotros llamamos, o es nuestra marca, nuestro leitmotiv, el tema de la interamericanidad, ¿sí? Es decir, nos interesa y vemos que es uno de los valores que aporta una red de este tipo es que se da una perspectiva interamericana, es decir, para cualquier iniciativa que tomamos siempre buscamos que participen las instituciones de Brasil, las de México, las de Canadá, las de Colombia, las de Argentina, las de Costa Rica, Paraguay, etcétera. Entonces son cosas que una universidad por sí misma podría hacerlo. Sí, podría, de pronto las grandes pueden permitirse crear un programa de formación llamando expertos de 3, 4, 5 países, ¿sí? Pero no todas las universidades se pueden dar esa, digamos, esa posibilidad y nosotros lo hacemos de manera constante. Es decir, para cualquier actividad desde la más pequeña, ¿sí?, organizar una pequeña charla, un webinario, un pequeño seminario, hasta quizá los proyectos de mayor envergadura, donde siempre estamos pendientes de que se puedan incorporar diferentes perspectivas, porque eso hace parte de la riqueza, ¿sí? Eso es lo que da un factor diferencial a lo que hacemos, es decir, que no es un proyecto bilateral, no es que trabajemos con esta universidad porque es la mejor en este campo, sino que además de esto invitamos a la pequeñita, a la mediana, a la que está un poco más al sur, a la que está más al norte, a la que está al lado, etc.
Y en eso tú tuviste pues el rol protagónico de liderar uno de los programas. Ahora pues hiciste un cambio, ¿no?, a la dirección de planeación de la UI, pero cuando estabas en el Colegio de las Américas, que es como el programa que ofrece educación continua, justamente juntando expertos en temas de frontera en toda la región. Y ahí, pues, tuvimos la oportunidad de compartir esos primeros pininos de interrogar los temas de innovación dentro de las universidades con el programa de red de formadores y gestores de la innovación en las Américas. Cuéntanos un poco eso, porque creo que eso le da mucho contexto a qué se ha intentado hacer en innovación universitaria. ¿Cómo has visto tú eso? ¿Cómo has desarrollado el programa? ¿Se ha desarrollado hasta este punto que creo que ha crecido significativamente? Y un poco en esta transición hacia la pandemia, ¿qué pasó con esas iniciativas y cómo sientes que ese acumulado previo le ha ayudado a las que participaron en aquel entonces y sería una experiencia interesante para aquellas que aún no lo hacen?
Sí, con el pasar de los años nos hemos especializado en ciertos campos. Inicialmente en los años 80 se comenzó con un programa que ha sido como el programa emblemático de la OUI, que es un programa para la formación de gestores universitarios, ¿sí? Alta gerencia principalmente para todos los temas. O sea, fue muy importante en su momento y lo sigue siendo, por supuesto, pero digamos en su momento porque coincide con varios procesos de transformación dentro de las universidades en los años 80, en los años 90. Entonces, pues realmente apoyar toda esta capacitación de capital humano para que pudiera darle una perspectiva estratégica a la gestión de las universidades, eso fue muy importante. A final de los años 90 se creó el Colegio de las Américas, el COLAM, que yo dirigí durante varios años, con una perspectiva de trabajo en redes académicas, ¿sí? Es decir, si bien el programa IGLU, el Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario, se orientaba a la gerencia universitaria, en el COLAM se le dio una orientación a trabajar con los grupos académicos, docentes, investigadores, estudiantes, más en una perspectiva de redes académicas y redes temáticas, ¿sí? Dentro de esto hubo en algún momento una gran profusión de trabajos, obviamente muchas redes que logramos jalonar o logramos estimular con fondos de cooperación. Otras que se hicieron con esfuerzo propio o con esfuerzo propio de las universidades inclusive. Y dentro de estos dos campos específicos que es en los que siempre o en los que terminamos realmente focalizando en buena parte, bueno, diría yo tres campos, que es uno, el tema de internacionalización de la educación superior. Dos, el tema de la utilización de TICs en educación superior. Esto más porque, pues digamos que nosotros desde un comienzo siempre hemos tenido el chip de la digitalidad, es decir, el hecho de tener 400, 350 instituciones repartidas en 22 países, nuestros socios siempre están por lo menos a 1.000, 2.000, 3.000 kilómetros de distancia, entonces siempre hemos tenido que trabajar dentro de la virtualidad. Y otro tema que hemos comenzado a jalonar más recientemente en los últimos 5 años, que es el tema de innovación. Sobre todo el tema de ambientes de innovación y cómo las universidades se pueden vincular dentro del desarrollo de ecosistemas de innovación que sean viables y efectivos. Es bien sabido, yo creo que llevamos más de 20 años hablando sobre estrategias de vinculación de triple hélice, es decir, cómo la universidad se tiene que vincular con el sector productivo, con el sector gubernamental, para hacer este círculo virtuoso de la triple hélice, pero en la práctica realmente hay aún demasiadas brechas, ¿sí? Las universidades siguen siendo ambientes cerrados. La transferencia de conocimiento no es una práctica habitual del investigador, del académico. Siguen habiendo recelos en cuanto a la relación con el sector empresarial, tanto de parte de la universidad hacia el sector empresarial como de parte del sector empresarial hacia la universidad, porque los tiempos son diferentes, porque los objetivos son diferentes. Entonces, a pesar de toda profusión de experiencias, de discursos, de discusiones en torno a la triple hélice, nosotros veíamos que en realidad las universidades no han desarrollado, pues hablando de una buena parte de las instituciones, estrategias para poderse vincular de manera efectiva a aportar al desarrollo de ecosistemas de innovación, porque finalmente la idea es que pues, un ecosistema no lo hace un solo actor, ¿sí? Es decir, nadie puede hacer innovación solo, ¿sí? Tú puedes como institución tener los mejores laboratorios, los mejores doctores, puedes tener grandes recursos, pero siempre vas a tener más recursos afuera, siempre va a haber una gran riqueza en compartir información, en compartir experiencias, etc. Entonces, en este espíritu fue que comenzamos a desarrollar esta idea de, miremos qué es lo que podría facilitar que las universidades se vinculen de manera efectiva con esos ecosistemas de innovación y puedan jalonar esos procesos, puedan estimularlos. Desarrollamos un programa que todavía está vigente, es un programa nuevo, se llama Programa Interamericano de Formación en Gestión de Ambientes de Innovación, que precisamente iba a mirar qué es el rol, cómo están organizados aquellas personas que deben jalonar estos procesos dentro de las universidades. Y es muy interesante porque hay realmente de todo, hay una gama de perfiles que es bastante variada, es decir, hay desde el académico que tú encuentras que tiene realmente mucha experiencia desarrollando centros de emprendimiento, laboratorios de innovación, que tiene mucho trabajo con el sector privado, buena vinculación con transferencia de conocimiento, hasta el profesor que de pronto le dicen, mira, tenemos un fondo para poner este laboratorio y tú lo vas a dirigir, ¿sí? Y tiene que empezar entonces a desarrollar una iniciativa sin tener una idea clara de cómo es que se inserta dentro de estos ecosistemas de innovación.
Fernando, y en estas con las universidades, porque entiendo que el programa, claro, permite, aparte de desarrollar oferta académica, también acompaña misiones y demás. Entonces, digamos, ha habido ya un número importante de beneficiarios de la oferta en sentido estricto, tanto de la formativa como de las misiones. ¿Tú sientes una diferencia entre esos que participaron en esos programas, qué tanto pudieron responder de una manera distinta o mejor a estas exigencias? Porque ahorita un poco la pandemia lo que hace es que te obliga a pensar en esa innovación hacia adentro, de cómo te reconviertes, un poco comparado con otras cosas que tengas como referido de aquellos que no han participado y cómo han venido reaccionando pues, a lo que exige esta transformación profunda de la manera en que pensamos la educación contemporánea.
Sí, realmente sí hay uno, sí podemos ver un impacto interesante, ¿sí? Por un lado, por la forma del, es decir, el diseño que tiene este programa, o sea, no es un programa solamente para adquirir conocimientos, vienen, o sea, la persona que participa o el equipo, porque a veces hemos tenido hasta equipos, tienen que venir con una propuesta, es decir, están desarrollando un ambiente de innovación, llámese un laboratorio, un centro de emprendimiento, hemos tenido proyectos hasta de participación de universidades en parques tecnológicos, bueno, realmente una gama bastante amplia de ambientes de innovación, y dentro del programa que tiene un componente, digamos el componente teórico, pero más teórico en el sentido de comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de ecosistemas de innovación, cuál es el rol de estos actores de los ecosistemas de innovación, cuáles son las estrategias que son más viables, cuáles son las diferentes aristas que tiene desarrollar una iniciativa donde vas a tener que vincularte con, no solamente con los sectores, con las instancias dentro de tu universidad, sino también buscar el apoyo externo, buscar las agencias de cooperación, el financiamiento, relaciones con la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, estas iniciativas, es decir, esta parte que se desarrolla se complementa con algo muy interesante que hemos hecho, es que es las visitas a ciertos ambientes que pueden ser emblemáticos, ¿sí? Principalmente, y esto lo hacemos con los colegas de Tecnopuc, que es un parque científico tecnológico de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, en Brasil. Es una iniciativa muy interesante porque este es un parque tecnológico dentro de una universidad y es un parque tecnológico que ha transformado la universidad, ¿sí? Y no solamente que ha transformado la universidad, sino que también tiene una contribución importante dentro del proceso de transformación de Porto Alegre. Recientemente, estamos hablando de los últimos 2-3 años, se genera lo que llaman el Pacto Alegre, que es una propuesta, una estrategia para desarrollar una iniciativa de innovación a nivel ciudad, en el cual participan las universidades, la prefectura, el sector privado, con algunas experiencias muy interesantes, inclusive de ambientes de innovación generados dentro de empresas, dentro de sociedad civil. Entonces, esto es lo que hace ver la innovación primero como un proceso que no es solamente tecnológico, porque muchas veces es el sesgo que hay dentro de las universidades. Es decir, la innovación es innovación porque tiene tecnología. Y no, la innovación no es, o sea, tú puedes prescindir de la tecnología, ¿sí? Lo que sí no puedes prescindir es del conocimiento. O sea, para que haya innovación tiene que haber una actividad intensiva de conocimiento, ¿sí? Y eso es lo que diferencia, que muchas veces no se entiende dentro de esos muchos ambientes que generan en las instituciones, en las universidades, es diferenciar entre el emprendimiento y la innovación, ¿sí? O sea, capacitar un grupo de señoras para que hagan artesanías y las vendan está muy bien, eso es un emprendimiento, pero no es innovación, ¿sí? Por mucho que le cambien los colores a la artesanía, porque no hay una actividad intensiva en conocimiento, ¿sí? Y entonces comprender esa vinculación entre la actividad intensiva en conocimiento y cómo esa actividad se puede convertir en algo que va a ser puesto en el mercado, usado en la sociedad, reconocido, etcétera. Entonces ahí es donde radica mucho de la comprensión de cómo es que tú generas un ambiente.
Inclusive muchas veces, Fernando, la sola incorporación la consideran innovación. O sea, cuando un paquete tecnológico de conocimiento metodológico se incorpora a un contexto determinado, en muchos iniciativas que he conocido lo consideran, sobre todo en lo que llamamos innovación educativa, se considera como innovación. Por ejemplo, discutir hoy en el 2020, desarrollar comunidades colaborativas con el carácter de tener a todos los actores involucrados y los aprendices como prosumidores. Y la idea de la colaboración y la prosumisión pues realmente está dando vueltas en el mundo desde la explosión de la web 2.0 en el 2005. Pero todavía hoy eso se presenta en algunos contextos como proyectos innovadores, cuando realmente es, digamos, un gesto de socialización, popularización, incorporación, actualización, algo tardía, pero realmente no en sentido estricto no se está construyendo esas fronteras de conocimiento nuevo como tú lo presentas.
Uh-huh. Y bueno, también es importante hacer la diferencia entre este enfoque de innovación, que digamos es un enfoque económico, en el sentido de que pues estás generando un bien o un producto que tiene un impacto dentro del mundo económico, ¿sí? Hay un proceso de innovación educativa donde obviamente lo tienes dentro del contexto de una institución, y unas líneas que empiezan a ser muy indelebles, ¿no? Porque obviamente tú no puedes considerar no puedes considerar un proceso de innovación si no tienes obviamente una estructura, una base fuerte de conocimiento. Entonces, es muy interesante cómo se empiezan a ver estos procesos, y ahí es donde llegamos. Por lo menos si vemos la experiencia de Pacto Alegre, pues realmente es una experiencia de avanzada. ¿Por qué? Porque es hacia allá donde van los ecosistemas de innovación. Es decir, tú no haces un ecosistema de innovación en un laboratorio, ¿sí? Sin que nadie sepa qué es lo que estás haciendo. Lo que necesitas es, al contrario, generar esas transversalidades, generar esas participaciones de otros actores, esas otras maneras de ver las cosas, de hacer las cosas, que es las que finalmente hacen que se pueda haber una transformación y una aceptación de esa transformación, que se pueda considerar como un proceso de innovación. Sigo hablando con el tema de Pacto Alegre porque pues realmente nosotros en América Latina no tenemos muchas experiencias así. O sea, realmente no tenemos grandes ecosistemas de innovación, ¿sí? Y menos dentro de esta perspectiva donde ya trasciendes el ámbito universitario, que es donde se genera el conocimiento, y llegas es al ámbito ciudad, ¿sí? Donde entonces puedes, a través de esta alianza que generas con otros actores, empezar a movilizar recursos para educación, para salud, para recreación, etcétera. Y uno diría, bueno, ¿y dónde está el aspecto de innovación? Pues claro que ahí está el aspecto de innovación. Es decir, si tú quieres generar un ambiente de innovación, necesitas tener unas condiciones que sean agradables, que puedas atraer talento, ¿sí? Y si tú tienes talento, pues al talento le gusta vivir en una ciudad que haya cultura, que haya escuelas para sus hijos, que sea seguro poder caminar en la calle. Es decir, eso es lo que finalmente te va a generar las bases de un ambiente.
Y hay un tema súper interesante, Fernando, y es que justamente y lo conversábamos con los colegas de la Universidad del Valle, el ICESI y la Javeriana de Cali, en una entrevista previa. Y es que esto lo que hace es que pone a flor de piel y a flote una serie de fenómenos y oportunidades de transformación y innovación que ya estaban en remojo, en algunos casos a nivel internacional, con experiencias muy interesantes y, como tú dices, tal vez no tantas como quisiéramos en Latinoamérica, pero una como esta, además con ese nombre tan, tan bello, es una apuesta de esta idea de la institución de educación como un living lab, y en ese sentido es extramuros. O sea, yo me imaginaría que esa experiencia, por ejemplo, no sufre tanto con el hecho de que la gente no pueda ir a concentrarse en el espacio físico universitario, porque de hecho está pensada ya como un living lab, como una serie de flujos e interacciones abiertas, y la construcción de conocimiento ocurre de suyo ya en ese espacio abierto, que no depende necesariamente de concentrar o confinar la gente dentro de los muros de la institución. Entonces, esas son las digamos, el tipo de experiencias que uno diría pueden aprovechar mucho más el nuevo mundo, que sería mucho más similar a este para todos. O sea, cuando uno se pone a ver inversiones importantes en infraestructura aquí en Colombia, varias instituciones con el programa de Serpilo Paga hicieron unas inversiones en edificios enormes, edificios que de costos multimillonarios, y hoy están vacíos. Y la pregunta es, si hubiésemos podido, obviamente nadie podía prever esto, pero si la lógica de la innovación educativa, de la universidad como Living Lab, de la educación para toda la vida como una especie de flujo continuo, donde tú integras actores distintos todo el tiempo y la gente entra y sale de esos procesos, creo que ahí tenemos una experiencia valiosa para toda la región.
Sí, y es interesante ver cómo los esquemas dentro, que es allá donde apuntamos, realmente a dar una mirada crítica sobre cuáles son los esquemas que se utilizan para que las instituciones, las universidades específicamente, aporten dentro de estos procesos de innovación, dentro de estos ecosistemas. Hay por lo menos algo que es muy común, casi todas las universidades hacen incubadoras, ¿sí? Eso es casi que cualquiera que dice innovación va sinónimo igual a una incubadora, ¿sí? Pero pues es que de pronto la incubadora no tiene que estar en la universidad, de pronto la incubadora tiene que estar en la ciudad, ¿sí? Entonces ya no es la idea de la incubadora de emprendimiento, sino de pronto una incubadora social donde obviamente tienes que proveer el sustento de conocimiento, el sustento que se requiere de tecnología, etcétera, pero también tienes que movilizar pues a los que generan recursos, a los que invierten, a los que arriesgan, a los emprendedores. Tengo un colega muy querido que dice, la innovación se hace con gente, gente y más gente, ¿sí? Es decir, gente con talento, ¿sí? Gente emprendedora, ¿sí? O sea, se necesita el pilo, se necesita el emprendedor, el arriesgado, y gente con plata. O sea, gente que pone dinero y que está dispuesta a arriesgar a los ángeles de capital, ¿sí? Entonces, necesitas esos, hacen, sin esas tres personas no tienes la innovación, si no tienes el pilo, el talentuoso, el que genera conocimiento, desarrolla porque le gusta, ¿sí? Pero probablemente ese no es el que lo vaya a vender, el que lo vaya a vender es el que tiene emprendimiento. Pero el que tiene emprendimiento monta el negocio, pero necesita quien le ponga el capital de riesgo. Entonces,
es un asunto de cultura de innovación, porque es que un poco este punto de inflexión lo que nos lleva a pensar es, ¿nos quedamos en la autocomplacencia de sobrevivimos al chaparrón o entendemos el punto de inflexión para realmente profundizar iniciativas que ya existieran o impulsar cosas que estuvieran dormidas alrededor de crear culturas de la innovación? Ahorita, en el preámbulo de la entrevista y la charla te contaba de esta experiencia reciente que me acaba de llegar la información de un profesor de Estados Unidos que comenzó a trabajar hace un par de años en un proyecto de upskilling y reskilling, preparando gente para la cuarta revolución y la transformación digital, y le acaban de poner $30 millones para que haga eso porque eso se vuelve la prioridad máxima en el escenario del COVID. Y este es un profesor universitario, digamos, no es un científico de Google, etcétera, etcétera. Pero es cuando tú logras, en esa lógica que tú planteas muy bien, de crear ecosistemas que fomentan la cultura, la innovación, y son proclives a eso, a poder reaccionar. También estaba mirando unas reflexiones recientes que están planteando a partir de qué inflexiones y qué transformaciones produce esta transformación, ¿no?, asociada a la pandemia, qué otras podemos emular en términos de quién pudo leer inflexiones similares algunos años hacia atrás y quién pudo entender dónde estaba el nuevo mundo que estaba ahí. Y esta autora planteaba que el gesto más importante no es simplemente identificar y diagnosticar cuáles son los que se impactan más rápidamente en crisis tan profundas, sino cómo entendemos cuáles de esas crisis crean transformaciones duraderas y cómo construimos nuevas opciones sobre ellas. Y creo que en eso las culturas y los ecosistemas de innovación van a ser la única manera de poder aprovechar este nuevo mundo que es inédito para todos, porque yo creo que esto nadie lo tiene resuelto.
No, y apuntas ahí a un tema muy, muy central, que realmente para el desarrollo de ecosistemas de innovación se necesita cultura e innovación, ¿sí? Que a veces se habla de manera un poquito muy sin argumentos, como a qué refiere eso, ¿sí? Pero, o sin conocimiento, sin comprender realmente cuál es la dimensión. Y, por ejemplo, el tema de la pandemia aporta un elemento interesante. Te decía el tema de las incubadoras, ¿no? Que entonces probablemente ahora el cuestionamiento es dónde debe estar una incubadora. Probablemente no sea necesariamente en la universidad, probablemente tiene que estar en la ciudad, en otra perspectiva. Vemos también muchas metodologías que son muy comunes o que también apuntan mucho las universidades, los espacios de coworking, ¿sí? Entonces, con la idea de que si juntas a la gente en un espacio físico y le das las condiciones para que trabajen juntos, entonces eso genera ideas. Pero entonces llega la pandemia y como
pues no puedes juntar. Es una mirada, Fernando, que es una suerte de estado de naturaleza. O sea,
otra perspectiva.
El estado de naturaleza, que es que simplemente tú juntas un grupo de gente inquieta y sin metodología, sin estrategia, sin recursos, sin modelos, solamente por... Ese es muy buen ejemplo porque aquí se han hecho ejercicios tanto públicos como privados apuntándole a eso, al espacio del coworking, sea por iniciativa pública o privada, y a las sesiones de encuentro en el café o después de las 6 de la tarde para compartir la experiencia del emprendedor exitoso. Este es mi caso. Y entonces eso es un vacío de método absoluto. O sea, esto es, sobre todo hay una discusión ahorita muy importante alrededor de cómo se llaman, que es un poco lo de ecosistemas, cómo haces, no haces solamente proyectos de innovación, sino creas sistemas de innovación y para la innovación, the innovation system. Y eso no lo brota la tierra, eso no es un estado de naturaleza, eso requiere intencionalidad y un conjunto de actores importantes. Esta que te decía que el texto acaba de salir se llama Mirando alrededor de las esquinas, Seeing Around the Corners, de Rita McGraw. Y ella justamente está revisando qué de esta inflexión inaugura cosas que van a definir esos nuevos proyectos innovadores. ¿Quién puede hacer eso sostenidamente en términos de quién comprende qué cambios vienen? No, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué cambios vienen? Entonces, evidentemente, eso, como tú dices, el espacio de encuentro es importante, de tener la gente con una competencia, unas habilidades es importante, pero tú requieres ponerle método y saber a eso, que es donde creo que la red de formadores de gestión de la innovación, si yo la miro hacia atrás, Fernando, o sea, era interesante cuando conversamos de ello hace 5 o 10 años, hoy era una visión absolutamente pionera. O sea, ¿tú te imaginas que eso tuviera experiencias más generalizadas? ¿En qué condiciones estaríamos hoy en la región? Porque eso hablaba también de eso, de la sistematicidad, cómo lo haces sostenible en el tiempo, cómo te sales de la eureka, que ahí también están muy atrapados muchos procesos, se crean iniciativas y incubadoras y living labs para la ideación, como si a punta de ideas lográramos hacer innovaciones sostenibles. O lo que pasa, estuve hablando hace un par de años con un exdirector de apps.co, que es esta iniciativa de fomento al emprendimiento dinámico innovador de base tecnológica en Colombia, y me contaba el director saliente que el 80% en ese momento de los chicos que pasaron por apps.co, 2 años después están empleados, usan apps.co para generar hoja de vida, no para crear empresa al final del día. Entonces, ese asunto de la sistematicidad me parece que es uno de los elementos más importantes que la red que han venido ustedes impulsando le puede aportar a la región.
Y es importante ahí resaltar, pues, que precisamente por eso vuelvo con el tema organizacional, nuestro leitmotiv de interamericanidad, ¿sí? Porque pues realmente es a partir de poder contrastar las experiencias donde se pueden ver las falencias, las fuerzas, las debilidades. Obviamente uno puede decir, no, las universidades no van a ser incubadoras, ¿no? Sí, probablemente sí tengan que seguirlas haciendo, y hay contextos donde es importante y hay contextos donde el café de coworking es necesario, etcétera, etcétera. No es o decir sí o no, pero es darle una mirada crítica. E inclusive a procesos mucho más complejos, como el tema de protección de la propiedad intelectual. Sí, o sea, muchas universidades cuando empiezan procesos de innovación dicen lo que primero, de las primeras actividades que hay que hacer es verificar dentro de esta oficina de transferencia de resultados de investigación para pedirle a los profesores entonces que generen patentes y todo. Y bueno, eso hay que mirarlo también críticamente, porque de pronto viene otra universidad y nos dice, mira, llevamos 10 años promocionando el uso de patentes, ¿sí? Y en esos 10 años no hemos obtenido lo que hemos invertido en la promoción de las patentes. Con la incubación de startups y con la aceleración de startups, logramos vender una startup, ¿sí? Un rinoceronte, que nos ha dado mucho más dinero del que hubiéramos hecho durante 10 años protegiendo el conocimiento, ¿sí? Entonces, ahí entonces vienes otra, tienes que mirarlo críticamente, sí, obviamente depende de tu contexto, no es lo mismo estar dentro de un contexto donde tienes un tejido empresarial muy pobre, donde tienes un tejido de inversores muy pobres, a un sistema donde tienes un tejido muy amplio, sí, pero tampoco puedes pensar de que, o sea, cuando empiezas a hablar de innovación tienes que hablar de protección del conocimiento. Viene ahora entonces todo el movimiento de ciencia 2.0, bueno, y lo incorporas eso dentro de los procesos de innovación. Si lo que se está hablando de ciencia 2.0 es que no solamente tienes que abrir tus resultados de investigación, sino que tienes que abrir todo el proceso de investigación. Entonces, por eso es que es importante mirarlo desde una perspectiva estratégica, puede ser una manera de decirlo, pero más es como una perspectiva de un horizonte mucho más amplio.
Mira, Fernando, este profesor que te decías se llama Scott Galloway, es profesor de la Universidad de Nueva York de emprendimiento y es el que le acaban de sumar ya pues, el aporte de capital de riesgo la semana pasada fue de 30 millones, ya subió a 37 millones y el proyecto se llama Section 4. Es dedicado solamente a eso, a reconvertir a la gente para este proceso aceleradísimo de obsolescencia de habilidades. Antes solamente frente al tema de la transformación digital y la cuarta revolución, ahorita frente al COVID. El COVID es tal vez el golpe más fuerte de obsolescencia, no por desaparición de esas habilidades requeridas, sino por desaparición de los tipos y modelos de negocio donde una habilidad que yo tenía era importante. Y esto es un negocio súper interesante en ese tema de cómo se le relaciona la innovación al desarrollo de capacidades. Veía tiempo atrás una discusión en donde uno puede estar en la, y lo discutíamos también, el proyecto que hacíamos de inclusión digital con la OEA y el IDRC de Canadá, cuando se generan brechas por obsolescencia acelerada. Cuando yo no hacía parte de la brecha digital, porque yo estaba en un sector que se movía bien, tenía las competencias adecuadas y demás, y de pronto ese sector comienza a caer dramáticamente, o como ahora con el tema del COVID, sectores enteros que desaparecen, se tienen que transformar, y de pronto yo hago parte del grupo de esa nueva brecha. Y entonces entra esta demanda por cómo hago la reactualización, reentrenamiento, retransformación de masas enormes de población. O sea, yo creo que ahí, y no sé si en eso de esas innovaciones y esas transferencias de buenas prácticas sostenibles o duraderas, esta experiencia que han tenido ustedes, ¿cómo crees que pueda llevarse para responder a semejante reto?
Bueno, tenemos una perspectiva muy interesante, pero ya no en el ámbito de innovación, sino en el ámbito de internacionalización, que es un campo en el cual estamos trabajando desde hace mucho más tiempo. Ya llevamos 10 años, sobre todo apoyando la profesionalización de los gestores de internacionalización. Y acá es un ejemplo, yo creo que quizás de los más emblemáticos en este momento para las universidades. Es que casi todos los procesos de internacionalización o la comprensión de la internacionalización se ha basado es en el tema de la movilidad, ¿sí? Es básicamente en el tema de la movilidad, aunque de hace años se viene hablando de la internacionalización en casa, la internacionalización del currículo, se sabe que un porcentaje muy, muy escaso de estudiantes van a lograr tener una experiencia de movilidad en el extranjero, que eso genera brechas de desigualdad, etcétera. Pero a pesar de todo eso, siempre las universidades han organizado sus estrategias de internacionalización con un gran porcentaje en torno a las cuestiones de movilidad, ¿sí? Bueno, y llega la pandemia, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con todos los planes de movilidad? Se cayeron de un momento a otro. En un mes ya no había planes. Ya, ¿a quién muevo? ¿Dónde muevo? ¿Sí? ¿A quién recibo si nadie va a viajar? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con mi internacionalización? Y no solamente que no tengo que cancelar la movilidad de este semestre, sino que el próximo semestre tampoco, y probablemente el próximo tampoco, y tampoco el siguiente. Y según me dicen los expertos, vamos a gastar por lo menos 3 a 5 años para volver a retomar. Y entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Si yo siempre lo hacía, era con base en la movilidad. Mis estadísticas, lo que me pide el ministerio es la movilidad, lo que me pide, ¿sí? Entonces, eso hace, obviamente genera una crisis, una oportunidad al mismo tiempo, porque obviamente entonces pues ahora tengo que volverme a lo que se estaba hablando desde hace ya varios años de manera más o menos con muchas personas que sí mostraban de que no funcionaban los esquemas de movilidad, de que lo que había que hacerlo era en casa, de que hay que traer la internacionalización al proceso de formación del estudiante, lo cual no implica necesariamente que se tenga que ir y montar en un avión, etc. Entonces, de un momento a otro, ya todas las universidades tienen que estar interesadas en la internacionalización del currículo, en la internacionalización en casa, porque es la única manera en que van a poder hacer un plan de internacionalización. Entonces, una crisis como la del COVID, en el caso de la internacionalización, está siendo una gran oportunidad, porque tienen que revisar, y probablemente no solamente este año ni el próximo, sino en una perspectiva de largo plazo, cómo es que efectivamente van a incorporar dentro de ese estudiante, o sea, cómo van a hacer de ese estudiante un ciudadano global, que además es algo que tú siempre ves en los planes de desarrollo institucional, siempre las universidades dicen, queremos ser una universidad global, lo que no dicen es cómo, ¿sí? Pero eso ya entra dentro de una agenda que tiene que ser.
Mira, dentro de la entrevista anterior, en una de las que participó es la profesora Ángela de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Valle, y la invitamos de hecho justamente porque para discutir cómo esas áreas de formación, las artes, la arquitectura y demás, que están tan afincadas en el espacio físico, ¿cómo lograban hacer esta transición hacia intensivo en lo digital? ¿Y cómo están reaccionando los profesores a eso? Ella llegaba de su instancia doctoral en junio, entonces la primera parte del confinamiento no estuvo en la universidad y llega a iniciar clases el segundo semestre con un equipo de chicos de etapa, digamos, temprana de desarrollo, donde inician, digamos, los proyectos arquitectónicos, pero todavía muy básicos en términos de cómo está pensado el currículo. Pero no tenía el espacio ni de taller, ni de maquetar, ni etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, ¿cómo resolvió la profesora? Como acababa de llegar a una instancia con otros colegas, todos los colegas decidieron dar clase conjuntamente. Entonces, los mismos compañeros y profesores con los que estaba comenzaron a ser profesores de unos y de otros. Entonces, los estudiantes terminaron fascinados porque no solamente era ella, sino un pool internacional de maestros dándoles clase. Y decidieron que lo mejor era utilizar tecnología para modelamiento en 3D y no sé qué cosa. El resultado final, chicos de tercero, creo cuarto semestre, terminaron armando proyectos arquitectónicos que típicamente en el currículo normal solo lo veían después de sexto, séptimo semestre. Es decir, no solamente modificó con esa idea de una comillas, una forma inesperada de internacionalización del currículo por esa red de docencia colaborativa, sino que además lleva a replantear, ¿seguro que esa estructura lineal y secuencial de cómo se piensan los currículos es la forma adecuada? ¿No se podrían hacer saltos completamente distintos orientados, por ejemplo, a la solución colaborativa de problemas? En fin, o sea, cuando el evento, ustedes hicieron un evento aquí con la Salle, no recuerdo hace cuántos años, sobre justamente internacionalización del currículo, que trajeron una persona, un conferenciante de Australia que decía eso. Si vamos a hablar de internacionalización, bajémonos del discurso de la movilidad y entonces miramos cuántos investigadores están haciendo trabajo colaborativo, cuántas clases están dando con profesores de distintos continentes. O sea, evidentemente ahí hay una oportunidad de oro que, de nuevo, ustedes lo predijeron sin saber que esto iba a ocurrir. O sea, yo creo que ahora ahí es donde está una gran oportunidad. Las pasantías, yo dirijo tesis doctorales de estudiantes del doctorado de educación de la Sabana, y las pasantías internacionales de estos dos estudiantes pues tuvieron que ser fundamentalmente virtuales. Y resulta que gracias a eso, por ejemplo, con en los dos casos, lo que antes hubiese sido una interacción con actores de un solo país, uno que iba para España, el otro iba para Argentina, los dos trabajos y la pasantía se abrió para que el caso que se iba para España, el caso de trabajo con el profesor orientador en España incluyera no solamente a España, sino a Colombia y a Perú, y en el caso del que se iba para Chile, está incluyendo 3 universidades colombianas y 3 universidades chilenas. En otro escenario, en el escenario de yo me voy para la universidad física, seguramente esas consideraciones no entran, porque termina trabajando solo con el maestro orientador y asistiendo a las clases escribiendo el paper. Entonces, claro, queda el requisito formal cumplido en la biografía personal, pero no se crea ese efecto de enredamiento fantástico que ustedes vienen promoviendo desde hace mucho tiempo.
Sí, exactamente. Yo creo que realmente dentro del ámbito de la internacionalización, la pandemia es una oportunidad, ¿sí? Un desafío también, porque obviamente que lo pueden aprovechar, como siempre, pues los que están mejor preparados para ello, ¿sí? O sea, ya no es nuevo, pero pues es un discurso que no calaba, y uno entiende por qué no calaba, ¿no? A nivel de los ministerios, de la Secretaría de Educación, pues es decir, que movilices a un estudiante virtualmente, eso no tenía ningún sentido, no valía nada, ¿sí? Tenías era que mostrar el tiquete de avión y mostrar el, ¿sí? Entonces, pero ahora pues como ya se convierte como en la manera de hacer, entonces pues eso abre un mundo de oportunidades, efectivamente.
Bueno, muy bien, Fernando, entonces para terminar, cuéntanos un poco cómo se pueden conectar con ustedes, cómo pueden seguir la pista a este proyecto de Porto Alegre, para ponerlo luego, me comparte los enlaces y ponlo en las notas del podcast. Y de nuevo, pues muchas gracias, siempre es un gusto verte y que te mantengas siempre tan lúcido en estas lides que son tan importantes para la región.
Sí, no, muchas gracias, Sandro. Creo que es una buena oportunidad tener este espacio. Pues nosotros tenemos en la página web toda la programación, ¿sí? No solamente la actividad de innovación, sino las actividades de internacionalización. Tenemos una red de mujeres líderes en educación superior también. O sea, realmente hay toda una gama de actividades. En el caso del programa de innovación, que de hecho este año vamos... También necesitábamos hacer un rediseño, porque obviamente uno de los puntos fuertes era la pasantía, o sea, ir a mirar el ambiente de innovación. Pero pues obviamente ahora no podemos ir físicamente a mirar, entonces tenemos que transformar también esa pasantía en una, pues, en una modalidad virtual, ¿sí? Pero es parte fundamental, ¿sí? Eso lo vamos a comenzar en el mes de julio, ¿sí? El programa, la próxima edición del programa. Esta es la cuarta edición del programa. Bueno, ahí en la página web que te voy a compartir después van a encontrar todos los detalles que deseen. Yo creo que también de alguna manera... estábamos viendo, de alguna manera también la pandemia nos favorece en el sentido que estamos viendo que efectivamente el hecho de que implique una pasantía, un viaje, etcétera, pues eso limita las posibilidades, ¿sí? Ahora, si no es necesario que te desplaces hasta Porto Alegre durante una semana, 10 días para ir a conocer en detalle el ambiente de Porto Alegre, pues eso nos va a dar una posibilidad, una que no solamente puede ser en Porto Alegre, ¿sí? De hecho, ya nosotros estábamos incorporando otras perspectivas, por lo menos queríamos incorporar el ecosistema de innovación de Monterrey, de México. Es completamente diferente, ¿sí? Es más orientado al aspecto empresarial, pero es una experiencia igualmente interesante, sobre todo iniciativas como Nuevo León 4.0, que son iniciativas de una organización de la sociedad civil y que realmente son maneras que es interesante verlas porque... No para que sea una receta, no porque tú puedas decir eso, yo esto lo reproduzco acá en mi contexto, pero sí porque pueden ser inspiradoras y realmente eso es lo que más nos ha interesado de este tema de ir a conocer ecosistemas de innovación, ¿sí? Que son inspiradores, tú ves cosas que dices, ah, nosotros podríamos hacer algo parecido porque tenemos las condiciones, etcétera, ¿sí? Hicimos antes de la pandemia un viaje a conocer el ecosistema de innovación de Barcelona, pues obviamente es otro ambiente, ¿sí? Y creo que entonces el hecho de tener que virtualizarlo, pues nos va a abrir la posibilidad de que ya no conozcas un ecosistema, sino que podrías conocer 3, 4, 5 dentro del mismo curso, ¿sí? Así como le pasa al estudiante que tú mencionas de su intercambio doctoral, o sea, en lugar de cerrarlo a uno, pues lo podemos abrir y multiplicar por 5. Entonces creo que también... para nosotros. Obviamente que eso nos exige cuestiones a nivel de rediseño y bueno, pues también quedo a la orden, Sandro, para cualquier espacio que quieras.
Muchas gracias, Fernando.